Andalucía, 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Señoras y señores, muy buenos días a las 7 de la mañana. Aquí seguimos en las puertas de un fin de semana en el que ya llegaremos a mediados de mes. Venezuela llama a consultas a su embajador en España. La ofensiva del gobierno de Maduro sube así un escalón más. La decisión la toman después de que la ministra de Defensa calificara el régimen venezolano como dictadura. Margarita Robles recordó en la presentación de un libro que hay hombres y mujeres que han tenido que huir del régimen dictatorial en el que viven. El año viene negro para las relaciones de España con Iberoamérica. Primero fue Argentina, en mayo, y ahora Venezuela. Susto de la noche en Málaga. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. Un restaurante tuvo que ser desalojado anoche al declararse un incendio en su interior. El Siroco Plaza está situado en pleno casco histórico de Málaga, en la zona de la calle Calderería y la plaza de Uncibay. Los bomberos y la policía tuvieron que sacar al público del local y también de varias terrazas colindantes a una hora en la que esa zona del centro está especialmente transitada.
En la primavera que viene, para entrar en el Reino Unido, habrá que pagar un visado. Para ver la Fontana de Trevi, 2 euros. La eclosión del turismo está implantando la idea, que ya es realidad, de pagar por ver. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. Sevilla y Málaga insisten en reclamar la tasa turística ante la Junta, que pasa la responsabilidad al gobierno. El regidor malagueño Francisco de la Torre cree que el impuesto debe servir para fomentar un turismo de mayor calidad.
Yo trato de matizar en ese sentido con el sector, para mejorar el sector en calidad, no crecer en cantidad. No necesitamos batir récord cada año en cantidad. Sí, bater récords en calidad.
El consejero de turismo de la Junta sigue siendo contrario a la implantación de este nuevo tributo, Arturo Bernal, que ha salido de Cultura, y con él la idea de cobrar en los museos.
La nueva consejera de Cultura pone en cuarentena el plan de su antecesor, Arturo Bernal, con el que la Junta esperaba recaudar alrededor de 8 millones de euros al año con las entradas. En Despierta Andalucía, de Canal Sur Televisión, Patricia del Pozo dijo que no había prisa.
No es una cuestión de correr, sino es una cuestión de hacerlo correctamente. Nosotros tenemos encima de la mesa el último trabajo, el último documento que hizo el anterior equipo de gobierno, ¿no? Lo estamos analizando, lo estamos estudiando.
El gobierno andaluz, que por cierto va a poner en marcha nuevas rebajas de impuestos, que tendrá un enfoque más selectivo, va a afectar sobre todo a la vivienda, a las familias y a las empresas.
La consejera de Economía, Carolina España, ha hecho el anuncio en el Parlamento tras hacer balance de la política fiscal del gobierno. Pese a las rebajas fiscales, la recaudación por IRPF creció el año pasado un 10,7%, ya que las familias disponen de más liquidez.
Seguir estudiando posibles medidas fiscales con un enfoque ya más selectivo y sin generar desequilibrio presupuestario, fundamentalmente basándonos en tres ejes. Primero, medidas dirigidas a la atracción de empresas, a la inversión, al talento, a la generación de empleo y al fomento de la transformación digital. En segundo lugar, mejorar la tributación sobre el acceso a la vivienda. Y en tercer lugar, mejorar la tributación de las familias y de los colectivos vulnerables.
Un tercio de cerveza te da ya casi 0,20 de alcohol en la sangre, aunque esto depende también de varios factores. A esa tasa, al 0,20, quiere subir el Ministerio del Interior la permitida para conducir a 0,20. Ahora está en 0,50, informa Juan Pereira.
La intención del Ministerio es rebajar la tasa actual de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre a 0,2 y de 0,25 miligramos por litro expirado a 0,1. Las asociaciones de conductores aplauden la medida. La rebaja va a necesitar el apoyo de la mayoría del Congreso porque supone reformar el reglamento de circulación. Casi 250 personas han muerto este verano en las carreteras españolas y, según Interior, en casi la mitad de los accidentes hay restos de drogas o alcohol. Los controles se van a incrementar.
La policía local de Sevilla investiga el atropello de una mujer de 25 años por un autobús urbano de Sevilla. La señora circulaba en un patinete eléctrico e irrumpió en la calzada al paso del autobús. Esto lo que hace es subrayar la peligrosidad que tienen a veces este tipo de vehículos. Les contaremos la preocupación que existe en Almonte ante la iniciativa de vecinos que quieren formar patrullas vecinales ante el aumento de los problemas de seguridad. Polémico también el mensaje que ha lanzado el alcalde de Badalona, García Albiol, en sus redes sociales.
En su mensaje lee: perdón por las palabras, pero no puedo contenerme. Es un puto escándalo. Esta noche han detenido a un hombre marroquí por robar en coches. Esta es la 58ª detención de este delincuente. Ya podemos contratar a 1000 policías y poner uno en cada esquina, que aquí no pasa nada.
El Masain, la ministra de Inmigración, ha dicho lo siguiente también en su red social: reportamos estas peligrosas declaraciones al Observatorio del Racismo y la Xenofobia ya no solo defiende la violencia, sino que también la alienta. La presidenta de Madrid ha anunciado que a partir del curso 25-26, es decir, no este sino el próximo, todos los nuevos colegios públicos tendrán jornada partida de manera obligatoria.
Para combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento escolar, los hábitos de alimentación de los alumnos, combatir la soledad, las adicciones, las bandas, las drogas, son lacras que se ceban especialmente con las familias que están solas o que son más vulnerables.
En Madrid, a partir del curso que viene, adiós a la jornada continua. Hablando de educación, una madre ha enviado al Ministerio de Educación 31.000 firmas para que en los colegios se enseñe a los alumnos cómo hacer la declaración de la renta.
Esta madre reclama al Ministerio que incorpore en los currículos educativos de la ESO una asignatura de educación fiscal y financiera, impuestos o redacción de contratos. Una asignatura que enseña a los alumnos a hacer la declaración del IRPF, interpretar una cuenta bancaria, preparar un currículum, darnos de alta como autónomos o firmar un contrato de trabajo o de alquiler.
Queja del presidente de la Junta en el arranque del curso universitario.
El Ministerio de Universidades ha anunciado la creación de las plazas de ayudante doctor. A Cataluña le corresponden 700 y 190 millones de euros. A Andalucía, 470 plazas y 126 millones, aunque recuerda Juanma Moreno que nuestra comunidad tiene el mayor sistema de universidades públicas del país.
Porque si Andalucía tiene el mayor sistema de universidades públicas, hay un reparto que es claramente injusto, claramente desigual. Deseamos, como no puede ser de otra manera, lo mejor para Cataluña, pero también queremos que haya un trato de igualdad con nuestra tierra, con nuestras posibilidades de futuro.
Y este jueves hemos vivido un hito extraordinario, el primer paseo espacial privado de la historia, que ha culminado con éxito. Una ingeniera y un millonario tecnológico han viajado a la órbita terrestre en una nave de Space de la empresa de Elon Musk.
Más allá de un capricho de ricos, la expedición ha probado con éxito los trajes flexibles que podrían usar mañana los futuros colonizadores de la Luna o de Marte. A 700 kilómetros de distancia, desde el balcón privilegiado de la cápsula espacial, el turista Jarek Isaacman ha descrito el mundo así.
Desde aquí parece un mundo perfecto. Esto es lo que ha dicho este señor allí en el espacio. La tasa turística que ha pagado Mr. Isaacman es un poco mayor que la de la Fontana de Trevi.
El día amanece nublado en la provincia de Almería, con posibilidad de chubascos, nubes también en el litoral mediterráneo, donde no se descartan lluvias débiles. Temperaturas en ascenso en la vertiente atlántica. Las máximas se van a mover hoy entre los 36 grados de Córdoba y los 27 de Málaga. Habrá levante fuerte y muy fuerte en el litoral mediterráneo occidental y en el estrecho. Meteorología activará avisos amarillos por fenómenos costeros a partir de las 12 del mediodía en Almería y Granada, y desde las 9 de la noche en Cádiz.
A las 5 de la mañana empieza La Mañana de Andalucía, este programa que realiza Víctor de la Portilla y produce Esther Menacho.
Fran López de Paz en Canal Sur Radio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Ya le hemos contado lo que ha venido esta madrugada de Venezuela, que el país ha llamado a consultas a su embajador en España y ha convocado también al embajador español en Caracas. Después de la decisión que tomó el Congreso, del acuerdo que tomó el Congreso para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, presidente electo, el PP ha registrado en el Senado una moción que se va a votar la próxima semana también para el reconocimiento de Edmundo González, es decir, que las dos cámaras van a reconocer al candidato opositor que se reconoce como presidente, como hemos dicho, que se encuentra ahora en España. Por cierto, una noticia urgente que nos llega. Después del debate de esta semana, no habrá más cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump. Ha sido el de esta semana el único debate de la campaña. Lo que les estábamos contando, el Reino Unido, con la excusa del control de las fronteras, va a cobrar 10 libras, unos 12 euros, para entrar al país a los viajeros de la Unión Europea.
El gobierno laborista de Keir Starmer aplicará la próxima primavera, a partir del 2 de abril, a los ciudadanos comunitarios y desde enero esa tasa a los de fuera de la Unión. Se trata de una autorización electrónica similar a la existente en Estados Unidos que habrá que solicitar antes de volar a las islas. La tarifa permitirá realizar múltiples viajes y es válida por 2 años o hasta que caduque el pasaporte.
12 euros aterrizar en Londres y 2 euros para ver de cerca la Fontana de Trevi en Roma.
El gobierno de Giorgia Meloni ha dado el visto bueno a la propuesta de la capital de cobrar 2 euros a partir de enero por hacerse una foto o tirar una moneda de espaldas a la fuente. Se calcula que a diario posan delante de ella más de 12.000 turistas. Los romanos no pagarán.
El caso de la Fontana de Trevi es similar al que planteó el alcalde de Sevilla para entrar en la emblemática Plaza de España. Sevilla y Málaga insisten en reclamar la tasa turística ante la Junta, que pasa la responsabilidad al Gobierno central.
Lo pidió Francisco de la Torre, también el alcalde de Sevilla, igualmente popular José Luis Sanz, que ve además la oportunidad de conseguir una financiación extra para mejorar la conservación del patrimonio.
Necesitamos un instrumento de financiación extraordinaria que nos permita, en el caso de Sevilla, dar servicio a esas más de 5 millones de personas que nos visitan o rehabilitar ese imponente casco histórico que tiene la ciudad de Sevilla.
Las palabras de uno y de otro han sido escuchadas por el consejero de Turismo, que también estuvo en el mismo acto, contrario, como se sabe, a la implantación de un nuevo tributo autonómico en Andalucía.
Por eso Arturo Bernal dice que la llave de la tasa local la tiene el Gobierno de España.
No hay posibilidad técnica ahora mismo en ninguna región de España de que sea un impuesto local, de que sea un impuesto que se pueda cobrar directamente por los ayuntamientos. La única manera de abordar esta cuestión desde el punto de vista técnico-tributario es a través de la ley de haciendas locales.
Sobre la rivalidad del vuelo China-Andalucía que se disputan Sevilla y Málaga, el alcalde malagueño ha sido claro. Lo que decida China estará bien, porque vaya donde vaya será bueno para Andalucía.
Ya que hablamos de vuelo, récord histórico en el aeropuerto de Málaga, que cierra agosto con cerca de un 10% más de pasajeros y casi un 7% más de operaciones. Los británicos representan el mayor número de viajeros, mientras que los vuelos desde Qatar son los que más crecen.
85.500 viajeros de media han pasado cada día de este mes de agosto por el aeropuerto de Málaga. En total, más de 2.600.000 usuarios. Es una cifra histórica. Aunque el mercado británico, con casi 650.000, continúa siendo el más fuerte, este agosto destacan 3 rutas que han duplicado la demanda: Qatar, Croacia, Rumanía. Los usuarios de conexión con República Checa, Grecia y Polonia se han incrementado en torno al 60%. Más de 16 millones de pasajeros se han desplazado en los 8 primeros meses del año a través del aeropuerto malagueño, a través del aeropuerto de la Costa del Sol.
También en Sevilla, agosto fue un mes de récord con más de 5.700 vuelos. Septiembre parece que es el mes de China, después del viaje de Juanma Moreno y de Pedro Sánchez, quien está en el gigante asiático, es la alcaldesa de Marbella.
Ángeles Muñoz ha apuntado la relevancia que tendría para Marbella el vuelo China-Andalucía. Ángeles Muñoz ha formalizado en Pekín el acuerdo para que la ciudad sea sede en noviembre de 2025 del 25 Congreso de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas.
El próximo otoño, al igual que hemos hecho aquí, igual que se ha tenido la participación de casi 400 entre mandatarios y participantes, que vayamos a tener esa posibilidad. Creo que es muy bueno que a nivel turístico se cuente con Marbella, Marbella esté posicionada y el poder reconocer nuestra marca es algo que está en la obligación nuestra como responsables del turismo.
La regidora ha participado en el Foro Internacional de Alcaldes que se celebra en China, feria en la que ha estado presente por primera vez la localidad para promocionar su oferta de excelencia.
7 y 14.
El sorteo del Eurojackpot del martes 10 de septiembre ha entregado un premio en San Antonio de Benajever, Valencia, de más de 345.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Y en la crónica política, el PSOE sigue negociando con Puigdemont a pesar del numerito del expresidente el pasado mes de agosto en Barcelona. Dice el Español que Santos Cerdá, el número 3 del PSOE, volverá a visitar a Carles Puigdemont fuera de España para pedir su apoyo a los presupuestos del Estado. Y aunque el fugado ni gobierna, ni parece que deja gobernar, podría pedir para esa Cataluña que no gobierna la gestión total de la inmigración. Hablando de Cataluña, hoy en la prensa aparece la foto de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol, cantando al Segador, el himno catalán, junto a Salvador Illa. Fue en el acto del 11 de septiembre. Curiosamente, el día después, el 12 de septiembre, ayer jueves, se celebró la Diada de Mallorca, a cuya celebración Armengol no asistió. Recuerden que Armengol fue la presidenta de las Islas Baleares. Les hemos contado ya el anuncio de rebajas de impuestos en Andalucía, también lo anuncia Madrid.
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado en el debate del Estado de la Región una nueva batería de rebajas fiscales, en especial la aplicación al 50% de la bonificación del impuesto de sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos.
Un impuesto anacrónico que apenas existe en la Unión Europea y que supone pagar doblemente por tu propiedad. Es un castigo al ahorro. Este impuesto es a todas luces injusto y confiscatorio y lastra todas las economías, no se confundan, especialmente aquellas que tienen más dificultades para heredar.
El Ministerio del Interior trabaja para rebajar la tasa de alcohol permitida para los conductores en sangre. Pasaría de los 0,5 gramos a los 0,2 y al expirar del 0,25 miligramos a 0,10. Y si sale adelante, bastaría con tomarse un tercio de cerveza para dar positivo. Informa de nuevo Juan Pereira.
La rebaja va a necesitar el apoyo de la mayoría del Congreso porque supone reformar el reglamento de circulación. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado que su departamento asume el cambio a propuesta de la DGT y también a petición de las asociaciones afectadas por la violencia vial.
Estamos trabajando seriamente, creo que es una discusión para que la sociedad española está madura. Y es un compromiso también del Ministerio del Gobierno abordar ese debate porque nos parece muy importante el del alcohol y el alcohol en la conducción.
Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos, lanzaba este mensaje en Canal Sur Radio.
La conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas, siendo incompatibles estas con la ingesta de cualquier sustancia que puedan alterarlas.
Casi 250 personas han muerto este verano en las carreteras españolas y según Interior, en casi la mitad de los accidentes hay restos de drogas o alcohol.
7:17, vecinos de Almonte, en Huelva, se organizan para crear patrullas vecinales y vigilar así de noche y de madrugada el municipio ante el incremento de la delincuencia. El ayuntamiento, ajeno a esta convocatoria, ha convocado para el próximo 25 de septiembre una concentración ciudadana para exigir más efectivos que refuercen de manera inmediata la seguridad de las calles.
Un grupo de vecinos de Almonte está reclutando voluntarios a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería para organizar patrullas vecinales que vigilen el municipio hasta que las autoridades refuercen la presencia de las fuerzas del orden. Así se puede leer en la convocatoria. Exponen que es recomendable que los participantes sean adultos responsables y sin antecedentes penales. Hace unos días la policía tuvo que intervenir ante un intento de linchamiento en el municipio a un inmigrante acusado de intentar abusar de una menor. La multitud pretendía tomarse la justicia por su mano, alentada además por comentarios xenófobos. Como decimos, el ayuntamiento está ajeno a esta iniciativa, aunque ha convocado una convocatoria, una concentración para pedir más seguridad.
Ya les hemos contado ese tuit que algunos califican de incendiario del alcalde de Badalona, de García Albiol, cuando dijo eso de que el día que un grupo de vecinos se canse y linche a uno de estos sinvergüenzas, se estaba refiriendo a un ladrón inmigrante, no seré yo quien se sorprenda. La ministra de Migración, Elma Sáenz, a través de la red social X, también dijo que estas palabras se iban a enviar al Observatorio del Racismo y la Xenofobia. Después de conocerse esto, García Albiol ha querido también en Twitter, lo peligroso que llega a ser Twitter muchas veces, matizar.
Estoy avisando, no hoy, sino desde hace mucho tiempo, que los vecinos están hartos, que no entienden cómo una persona que ha sido detenida en 58 ocasiones, en este caso en concreto, en menos de 24 horas, vuelve a estar en la calle.
Son las 7:19, una cosa más que tiene que ver con la educación Información de interés para los docentes, Andalucía va a convocar 14.000 nuevas plazas de todos los cuerpos educativos entre el año 2025 y 2026.
La nueva consejera de Educación, Carmen Castillo, ha garantizado que todas las especialidades tendrán convocatoria de oposiciones en un plazo máximo de 3 años, y aquellas más numerosas del cuerpo de maestros y de profesores de secundaria se harán 2 años seguidos.
Tenemos previsto convocar 14.000 plazas en estos 2 próximos años para estabilizar nuestro sistema. Como novedad, todas las especialidades tendrán convocatoria en un plazo máximo de 3 años.
Y nos seguimos interesando por ese primer caso del virus del Nilo en la provincia de Córdoba. Este año, una mujer de la Rambla, de mediana edad, está hospitalizada. Ella ha sido la infectada.
La mujer de 63 años se encuentra grave en la UCI del Reina Sofía y había estado ingresada 3 semanas en el Hospital Comarcal de Montilla. Durante el verano se han detectado mosquitos positivos al virus en Montalbán, a solo 3 kilómetros de la Rambla y Puente Genil. El alcalde rambleño, Jorge Jiménez, habla de algunas medidas.
Estamos tratando de que no haya aguas encharcadas. Se han vaciado todas las fuentes del pueblo, estamos en vía de contratar una empresa que haga todo el protocolo que se nos exige desde la delegación.
La Consejería de Salud llama a la tranquilidad, recuerda que el 80% de los casos son asintomáticos, asegura que se han tomado todas las medidas de control y prevención.
Son ya las 7:20.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
Recuerde que el domingo ya estamos a 15 de septiembre, es decir, que de este mes ya casi se nos ha ido la mitad. Ahora lo que hace Paco Ramón es abrir las páginas de los periódicos. Paco, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Fran. Comenzamos por el Grupo Yolí, por el diario de Sevilla. La Junta planea bajar impuestos a empresas, familias y vivienda en las cuentas del próximo año, de 2025. Y continúa con el relato de la madre que mató a su bebé. He ahorcado a mi hijo. Es la declaración de la asesina confesa que recoge el diario sevillano. En el Córdoba leemos, importante adjudicación de la Junta, que la conexión de Sierra Boyera y la colada para llevar más agua al norte de la provincia. Los trabajos previstos tienen un presupuesto superior a los 11 millones de euros. En el Europa Sur leemos que Gibraltar permanece en la lista negra de la Comisión Europea contra el blanqueo. El Parlamento Europeo frena la salida, por tanto, de la colonia por sospechas que ejerce como paraíso fiscal, no impide la elusión de sanciones a Rusia y la falta de acuerdo tras el Brexit. Aquí, en el Europa Sur, al igual que en otros periódicos como el Diario de Sevilla, la fotografía es para El Caudal Infinito de Paco de la Lucía, ese espectáculo homenaje con la participación de varias figuras del flamenco al guitarrista andaluz. En el Granada hoy, Reyes Católicos y Gran Vía serán peatonales en los fines de semana. Y en ABC, Roma aplica el plan de Sanz, propone el plan que Sanz, el alcalde, propone para la Plaza de España, es decir, cobrar, en este caso, por ver la Fontana de Trevi de cerca. En El Mundo, Ayuso sacude la educación al vetar la jornada continua en los colegios. Los nuevos centros tendrán horario partido, darán parte de secundaria y se promoverá extender al resto de colegios de la Comunidad de Madrid. Tanto El País como El Mundo coinciden en sus fotografías de portada con el presidente del gobierno sin corbata, acompañando en los jardines de la Moncloa a Edmundo González, al candidato opositor de Venezuela. Dice El Mundo, recepción en Moncloa con protocolo rebajado. Dice El País, Sánchez da un perfil bajo a su recepción a Edmundo González. Y en The Objective leemos que la Guardia Civil investiga a varias constructoras para pagar presuntas comisiones a Ábalos en la documentación incautada que recoge el cruce de correos entre Coldo García, el asesor del exministro Ábalos, y dos empresarios que no están imputados en la causa de las mascarillas. Y en El Español, noticia que vienes contando también, Fran, esa reunión que va a producirse entre Santos Cerdá, el secretario de organización del PSOE, y Puigdemont fuera de España para pedir su apoyo al presupuesto. Debemos recordar que esta misma semana Junts, el partido independentista, ha advertido al gobierno que no le va a dar su apoyo en el primer paso para esas cuentas públicas, como es la aprobación del techo de gasto. A cambio, le ha pedido la gestión de la política de inmigración, una competencia que es exclusiva del Estado. Y en todos los periódicos, más destacados o menos destacados, ese recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto, de 0,25% en el precio del dinero en la zona euro, gracias al alivio que se ha producido, así lo dice El País, en la inflación.
Gente de Andalucía te invita a conocer Arroyomolinos de León, el techo de Huelva. Un pueblo único en plena sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde conoceremos las propuestas de ocio, cultura, turismo y gastronomía de la mano de la Diputación de Huelva. Gente de Andalucía, este domingo, desde las 11 de la mañana, en Arroyomolinos de León. Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huelva.
Jesús Vigorra, muy buenos días.
Buenos días.
Tú por veteranía eras de los que ibas al colegio por la mañana y por la tarde, como yo, y bueno, tanto, como Nuria Durán también.
Y tanto.
¿Tú ibas los sábados al colegio?
No, pero cuando estuve en un colegio interno sí que había clase los sábados por la mañana.
Es que sí, en mis tiempos había clase los sábados por la mañana también.
Eso no recuerdo, mi recuerdo de internado sí que era sábados por la mañana clase. Miércoles por la tarde sí que teníamos libre.
Cuando quisiste ser benedictino, ¿no?
Bueno, no era exactamente.
¿Qué nos trae?
Pues capítulo que no cerramos y yo creo que lo vamos a cerrar a lo largo de todo el año, de cuando salgas de viaje no te olvides la cartera. El turismo lo están poniendo cada vez más difícil.
Eso se lo tienes que decir al que se ha ido con el cohete ahora, de Elon Musk.
Ahora hablaremos de eso, que para qué tantos kilómetros o tantas millas. El caso es que para viajar a Londres y Reino Unido habrá que sacar un visado de 12 euros, pero esto, si esto empieza aquí, quiere decir que esto se reproducirá inmediatamente. Reino Unido impone un permiso de viaje a todos los turistas, incluidos los ciudadanos de la Unión Europea.
Es como un arancel humano, ¿no?
Sí, sí, y esto se replicará, indudablemente va a tener réplica, como estamos viendo hasta en el pequeño pueblo de Ollao, que te hablaba, de Portugal, donde hay que pagar un euro, que lo hemos comprobado este verano. Bueno, el hito, que nos venden como un hito, esa historia de la primera caminata espacial privada, caminata no, porque iba agarrado a una barandilla, caminata o pequeña caminata, lo que hizo Armstrong, pero el otro agarrado a la barandilla, pues, hombre, hay muchos excesos los que se han dicho, pero lo más maravilloso para mí, o lo más llamativo, es lo que dice este señor, el Millonetti, que estaba allí: desde aquí la Tierra parece un mundo perfecto. Bueno, no hace falta hacer tantas kilómetros, porque bastaría asomarse a un panal de rica miel para ver allí, y el comportamiento de las abejas, que el mundo, sin saber cómo ni de qué manera, es casi perfecto. Quizá más perfecto en un panal de rica miel y cómo funciona un panal. Pero la frase que ha hecho furor, porque está en todos los periódicos, desde luego no supera aquella que dijo Armstrong, de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Teniendo este precedente, se podían haber preparado un poquito mejor la frase que iba a soltar desde allí. Por cierto, parafrase, la que dice hoy José Sacristán en una entrevista que le hacen en La Vanguardia, a punto de cumplir 87 años, sigue girando como actor y dice que hay que sacarle todo el partido posible a la broma pesada que es la vida. Se declara optimista melancólico y dice que es una suerte que todavía le sigan comprando los ajos al hijo de Venancio. Que es él. O sea, que reconoce que un actor lo que hace indudablemente es mentir, y mentir bien cuando se sube al escenario. Otro asunto que quiero contarte. Más de 1.000 estudiantes de la Universidad de Málaga tienen que recurrir al aprobado de gracia para terminar sus carreras. ¿Tú sabías que existía el aprobado de gracia?
La verdad es que no.
Yo tampoco. Está en la portada.
Ni el aprobado general, que eso siempre era como un...
Eso, en la huelga de los PNN, que fue mi primer curso en la universidad, te lo puedo contar perfectamente lo que fue aquella huelga. Bueno, esto estamos hablando ya de cosas muy antiguas.
Muy remotas en el tiempo.
Pero fue un aprobado general que nos dieron en toda regla. Pues más de 1.000 estudiantes dicen que hay asignaturas que son muy difíciles.
Claro.
Como toda la vida, chatín, asignaturas difíciles, pues ahora se pide, tengo que estudiarlo un poco mejor. He leído la primera información que trae, pero me ha sorprendido.
Que con un 4 se pueda aprobar.
Alumnos de industriales, de Económicas y de Derecho son los que más solicitan la evaluación compensatoria para poder graduarse con una asignatura suspensa.
Espérate que Nuria Durán sí. ha dado con la clave de la...
La convocatoria de gracia consiste en la posibilidad de examinarse por una vez adicional en el caso de que el alumno haya agotado las 6 convocatorias de una asignatura y cumpla algún que otro requisito.
Sí. Graduarse con una asignatura suspensa, o sea, vivir para ver. Y por último, suenen campanas de gloria porque ayer colocaron las 8 campanas de Notre Dame, que ya sabes, se prendió, era un domingo de Ramos.
Un domingo de Ramos,
el 15 de abril de 2019. Al restaurarlas, sí, sí, 15 de abril de, he comprobado, aquí somos serios, Frank. han comprobado que las campanas tienen nombres. Así, la campana Marcel.
Como todas.
Sí, pero esta, Marcel es la que pesa 4 toneladas y la campana Jean-Marie pesa 800 kilos. La inauguración y cuando sonarán en su esplendor será el 8 de diciembre que se va a inaugurar Notre Dame.
¿Y alguna campana se llama Macron?
Se lo pondrán.
Cuando la pague.
Han dicho una frase bonita, hablando de frases, se cierra una cicatriz. Cuando colocaron ayer las campanas dijeron, se cierra una cicatriz de Notre Dame.
El bellísimo sonido de la Catedral de París, de
Notre Dame. La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Son las 7:30 de la mañana, en este 13 de septiembre, en el que un disco es protagonista.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
El disco de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches, cumple hoy justamente 25 años. Para muchos es su obra maestra, para él el disco de su vida, su mejor disco.
Como un perro de nadie ladrán a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Y escarcha en el pelo. El cantautor jiennense, que es andaluz como usted y como yo, va a iniciar su gira de despedida de los escenarios en México en el próximo mes de noviembre.
Venezuela llama a consultas a su embajador en España por las palabras de Margarita Robles, que calificó el régimen como dictadura.
El Reino Unido impone un visado electrónico desde la primavera de 2025 que costará 12 euros.
En pleno debate sobre la financiación, la Junta anuncia una nueva bajada de impuestos, aunque más selectiva.
La presidenta de Madrid plantea que los escolares vuelvan a tener horario partido en lugar de jornada continua.
Granada plantea la peatonalización parcial de sus calles más conocidas, Reyes Católicos y Gran Vía.
Y al día amanece nublado en la provincia de Almería con posibilidad de chubascos, nubes también en el litoral mediterráneo donde no se descartan lluvias débiles. Las temperaturas en ascenso en la vertiente atlántica, las máximas se moverán entre los 36 de Córdoba y los 27 de Málaga. Habrá levante fuerte y muy fuerte en el litoral mediterráneo occidental y en el estrecho. Atención porque Meteorología Activa, avisos amarillos por fenómenos costeros a partir de las 12 del mediodía en Almería y Granada, desde las 9 de la noche en Cádiz.
Lo más importante de la información deportiva, y hasta aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
Muy buenos días. La agenda deportiva viene hoy de lo más cargada. Se reanuda la Liga en primera esta noche en el Benito Villamarín, donde el Betis recibe a las 9 al Leganés en el primer partido de la quinta jornada. Las principales novedades son Lo Celso y el canterano Jesús Rodríguez, este último recién renovado. Ante un recién ascendido como es el Leganés, el Betis pues confía en poder lograr la primera victoria de la temporada. Por el primer triunfo también luchará esta tarde a las 8:30 el Córdoba en el Arcángel ante el Deportivo. No termina aquí el fútbol, también comienza la cuarta jornada en Primera Federación con el duelo andaluz Recreativo de Huelva Sevilla Atlético a las 8:30. Y además del fútbol, tenemos baloncesto con el Unicaja de Málaga jugando a las 2, el segundo partido de la Copa Intercontinental después de haber ganado ayer. Y a las 4 cita con el tenis, finales de la fase de grupos de la Copa Davis en Valencia, donde el equipo español, si gana hoy a Francia, certificará el pase a la final a 8 de Málaga.
Enseguida la economía.
Protege tu empresa con el seguro de crédito. En Cajamar queremos que conozcas mejor a tus clientes, que trabajes con tranquilidad y que reduzcas riesgos en tus ventas para que trabajes con la seguridad de que vas a cobrarlas. Consulta todo lo que tenemos para tu empresa en gcc.es/seguro de crédito. Cajamar, distintos desde siempre.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. Moviclinic, con B de brillante, buen precio. Moviclinic.com. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. Moviclinic.com.
Y de decir algo que nos ha llenado de satisfacción, ¿no? Que el Banco Central Europeo ha recortado los tipos de interés un cuarto de punto, ya están en el 3,5.
Le faltó poco para cantar cuando le preguntaron por si va a haber nuevas bajadas de tipos de aquí a final de año. Lo hizo, pues, recordando a Doris Day en esa maravillosa película de Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado.
Future, I'm tempted to quote, you know, Spanish. Que será, será.
Lo que será, será. El futuro no es nuestro para verlo. Que será, será, continuaba la canción.
Pues debería ser que siguiera bajando ese tipo de, o los tipos de interés. Y le ponemos a Doris Day para que se anime. Paco Vocero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal,
Frank? Pues muy bien. ¿Cómo viene la prensa económica esta mañana, Paco?
Pues mira, nos vamos a expansión con un tema realmente singular, y es que dice que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, va a convocar a las comunidades autónomas y los municipios para unificar las licencias empresariales. Esto nos podría sonar un poco extraño, pero se está refiriendo a tratar de unificar las diversas normas, las 17 comunidades autónomas. Sí, hay bastantes normas muy diversas y muy distintas, las 17 comunidades autónomas, que no facilitan precisamente, en algunas del norte que ya conocemos especialmente, que no facilitan especialmente la actividad económica. En 5 días nos dan cuenta más bien del aspecto técnico de la bajada de los tipos de interés ayer y del tipo de facilidad de depósito, que es el tipo en el que el BCE presta dinero a los bancos, que es el tipo que ha bajado y que precisamente que va a tomar de referencia, precisamente para que además los bancos, una vez que se vaya abaratando ese tipo de facilidad de depósito, intenten también, bueno, más que intenten, abran la mano a mayor liquidez y mayor crédito en los mercados. Por su parte, el economista nos dice una cosa muy curiosa, y es que el impuesto de patrimonio pierde contribuyentes por primera vez. Y nos dice que hasta en la declaración de 2022, hasta más de 1.000 personas dejaron de presentar este impuesto. Y finalmente, en Invertia nos cuentan cuáles son esos irreductibles del supermercado cuando vamos a comprar el pescado, las legumbres, las patatas, la tener, el aceite, que no se someten a esa bajada del IPC que vimos ayer.
La clave de hoy, Paco, tiene que ver con los carburantes, ¿no? Y los precios del petróleo.
Exactamente, Fran. Mira, así es. El precio de los carburantes vuelve a encadenar esta semana una nueva bajada. Es una buena noticia, porque el precio medio del litro de gasolina, que baja por novena vez consecutiva, novena semana, ha llegado o retrocede hasta los 1,53 euros, el nivel más bajo desde principios de 2022. Por su parte, el precio medio del litro del diésel se sitúa en los 1,40 euros y encadena también su octava caída consecutiva. Con estos precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina tiene un coste de unos 84,15 euros, unos 11,55 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, en septiembre del 23, y en el caso del diésel, para el mismo depósito medio, el ahorro es algo mayor, 12,32 euros.
Y Paco, ¿qué está pasando en el mercado de petróleo, ¿no?, para esta bajada de precios?
Pues mira, buena pregunta, Frank. La Agencia Internacional de la Energía ha revisado a la baja la demanda global de petróleo para el 24, para este año, principalmente debido a la caída en el consumo de China, que lleva varios meses a la baja. Y además, prevé un aumento considerable en los inventarios de petróleo a nivel mundial, en la existencia, ya que la producción de los países de fuera de la OPEP, como Estados Unidos y Canadá, está aumentando. Y ese control de la OPEP sobre el mercado petrolero, pues, está disminuyendo, incluso con los recortes voluntarios de producción que llevan haciendo en estos dos últimos años, la oferta de los países que están fuera de la OPEP, como Estados Unidos y Canadá, crece más rápido que la demanda. Y la situación podría llevar a un superávit de los próximos años, lo que mantendría la presión a la baja sobre los precios del petróleo. Ayer, precisamente, el barril de Brent cerró a 72 dólares, un precio bastante bajo en este año.
Gracias, Paco Vocero. Te escuchamos el lunes, ¿vale?
Muy bien. Buen fin de semana.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas, las de siempre, las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
Y la crónica de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Miguel Poveda protagonizó el primer espectáculo de este ciclo con la obra Caudal. Estuvo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sentada al lado del alcalde de Sevilla. Y también estuvo allí Manolo Casal. Buenos días.
Buenos días. Este viernes se celebran dos de las 30 noches únicas previstas en esta edición de la Bienal. En el Teatro de la Maestranza, Poveda, a partir de las 8:30 de la tarde, ofrecerá su espectáculo Federico y el Cante, con el que ha logrado colgar el cartel de No hay billetes. Después de 14 años de ausencia, Miguel Poveda vuelve a la Bienal de la mano de su adorado Federico García Lorca para ofrecer un concierto singular y único. Una velada que promete ser irrepetible, que va a contar con la presencia de artistas invitados y en la que Miguel dará voz y alma a esos cantes que vienen del primer llanto y del primer beso, como decía el propio Federico. En las colaboraciones especiales van a estar Manuel Monge, Eva Yerbabuena, las Tatas del Barrio de Santiago, la Majuma, la Yoya, Luisa Garrido y Victoria Prado, la agrupación musical Virgen de los Reyes y el guitarrista Diego del Morao. Poveda además estará acompañado en la guitarra por Jesús Guerrero, en la percusión por Paquito González y en los coros y las palmas por El Londro, Los Macarines y Carlos Grilo. Por otra parte, a las 11 de la noche en el Teatro Alameda, la Bienal reconocerá la trayectoria de uno de los grandes profesionales del flamenco de nuestro tiempo, Enrique el Extremeño, que va a presentar Toda una vida, un espectáculo que promete ser una sorpresa para el público. Durante el mismo, Enrique nos va a llevar a través de las distintas etapas de su vida, desde sus inicios, que pocos conocen, hasta la consagración como figura imprescindible, memorable, en el acompañamiento al baile, que esto es lo que de verdad le ha distinguido.
Y más noticias. Granada va a plantear peatonalizar la calle Reyes Católicos, la Gran Vía, el corazón de Granada. De momento solo será los fines de semana con carácter experimental. Granada, Jesús Toral, buenos días.
Buenos días, pues sí, coincidiendo con la Semana de la Movilidad, la experiencia se va a iniciar el sábado 22 desde las 10:30 a las 2:30, pero desde el último fin de semana de septiembre hasta final de año, estas calles se cerrarán al tráfico desde el mediodía hasta las 10 de la noche los sábados y a las 6 de la tarde los domingos. Es una oportunidad para disfrutar del centro, según la concejala de Movilidad, Ana Agudo.
Para nosotros esto es un paso decisivo que tomamos hacia una mejora de la calidad del aire, de la reducción de las emisiones contaminantes y completamente coherente y alineado con nuestra estrategia de mejora de calidad de vida de nuestros ciudadanos. Me gustaría animar a todos los vecinos y los visitantes a que se sumen a esta iniciativa y que disfruten de un centro de ciudad más agradable, más saludable y más tranquilo.
Está ya previsto el recorrido alternativo para vehículos de emergencia, residentes y transporte público.
Y uno de los árboles más famosos de Sevilla, el ficus de San Jacinto, en el barrio de Triana, que tiene más de 100 años, empezó a ser talado hace poco más de 2 años, pero ya se ha confirmado su defunción. Está muerto, así lo indica el informe de los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla. Informa Antonio Catoni, buenos días.
Buenos días, sí, un informe cuyo contenido publica hoy ABC de Sevilla, que certifica lo que, hombre, todos los vecinos del barrio y el ayuntamiento pues ya sospechaban, observando su corteza resquebrajada y la ausencia de hojas. El árbol ha muerto 111 años después de ser plantado en el compás de San Jacinto. Los técnicos niegan cualquier posibilidad de recuperación, pese a los cuidados específicos que ha recibido desde hace un año, cuando el ayuntamiento asumió la gestión del compás. Aconsejan quitarlo, apearlo y plantar otro árbol en ese espacio.
Pues desde hoy viernes, día 13, Cádiz es la antigua Gádir. Comienza la Semana Fenicia para recordar el origen de la trimilenaria capital gaditana. Salud Botaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Lo hace con un pasacalles que partirá desde el Castillo de San Sebastián y acabará con un espectáculo de luz y sonido en las Puertas de Tierra. 800 participantes vestidos de azul para simbolizar el agua, una marea que va a recorrer las calles junto a los cortejos de los principales dioses fenicios. Astarte, Baal, Amón y Melcar, todos tuvieron templos en la antigua Gadir. Durante el Pasacalles, además, Fran, se va a escenificar el desembarco de los que fundaron la ciudad y después se izará la bandera fenicia. Un regreso al pasado con vistas al futuro y que va a terminar el sábado, ojo, el sábado 21 de septiembre, con un espectáculo de la Fura del Baus en la playa de la Caleta.
Lo mejor hubiera sido que todos hubierais estado vestidos de fenicio. Salud.
Todos, yo me pongo ahora mismo el traje.
El peplo. Gracias, Salud. Botaro. Adiós. También es noticia hoy que la Asociación de Municipios del Camino Mozárabe de Santiago, formado por, mayoritariamente por pueblos cordobeses, ha firmado un convenio de colaboración con los municipios del Camino de Santiago, una sinergia que permitirá recibir apoyo y experiencia para la gestión de este camino mozárabe que sale de Andalucía y llega a Santiago de Compostela. Llegamos ahora a las 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, agosto fue de récord, con una tasa de ocupación hotelera del 70% y con el aeropuerto de Sevilla que acogió a casi 765.000 viajeros. Otro mes de récord en el turismo. Mientras tanto, el alcalde de Sevilla hace causa común con el de Málaga para pedir la implantación de la tasa turística. La familia de Antonio David, el niño de Morón, desaparecido hace 3 años durante un viaje junto a su madre, ha convocado para hoy una concentración ante el ayuntamiento para pedir que se le siga buscando. Hoy se practicará la autopsia a un trabajador fallecido este jueves mientras trabajaba en el verdeo en Araal. Los arquitectos de Sevilla reclaman un concurso de ideas para definir el futuro de la Torre de la Plata y hoy en la Bienal Miguel Poveda con Federico y el Cante después del caudal de arte derrochado anoche en homenaje a Paco de Lucía. El tráfico a esta hora se circula con fluidez en las carreteras de Sevilla y provincia. Les contamos en este punto que la policía local investiga las causas del atropello de una mujer de 26 años en las inmediaciones del Prado de San Sebastián que circulaba en un patinete eléctrico y que irrumpió en la calzada al paso de un autobús urbano. El tiempo para hoy, intervalos de nubes medias y altas, tendiendo los cielos a nubosos al final del día. Vuelven a subir las temperaturas y sobre todo las máximas en el Valle del Guadalquivir. Vamos a alcanzar 34 grados en Écija, 35 en Lebrija, Morón y en la capital, donde ahora tenemos 18. Vientos del este. Enseguida el desarrollo realiza Cristina Nogales.
Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde la clínica HLA Ramón y Cajal, que abre sus puertas al público. Un centro sanitario especializado en el área de traumatología y novedosas técnicas en diagnosis e intervención de patologías como la cirugía percutánea vertebral o la artroscopia de rodillas, además de fracturas en general.
Canal Sur Mediodía Sevilla. Este 17 de septiembre, desde las 12, en la clínica HLA Ramón y Cajal de Sevilla. Con la colaboración de la clínica HLA Ramón y Cajal. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El aeropuerto de Sevilla bate un nuevo récord en el mes de agosto, con 765.000 viajeros, un 6,5% más que hace un año. Han aumentado sobre todo más de un 10% las conexiones extranjeras. En lo que llevamos de año, 6 millones de personas ha pasado por San Pablo, un aumento del 15,5%, datos que el director celebra, ha dicho en Canal Sur Televisión, que espera que pueda realizarse, que pueda existir esa conexión con Estados Unidos o con China.
Se está trabajando en esos destinos, tanto en Oriente como en Estados Unidos, y lo único que, bueno, al final será la propia compañía, que son las propietarias de sus datos y de su negocio, la que debería publicar en su caso cuando aparezca esa nueva ruta.
A todo esto, también los hoteleros sevillanos están muy satisfechos con la marcha de agosto, una ocupación del 69% y unas expectativas para el arranque de este mes de septiembre, de esta temporada, también muy positivas. Manuel Cornax.
Hemos tenido un buen verano y, bueno, el cálculo que tenemos para septiembre es en la misma tónica, un 2-3% por encima del año pasado, y nos moveremos en torno a un 83% de ocupación, que es muy buena ocupación.
Declaraciones del presidente de los hoteleros sevillanos aquí en Canal Sur Radio, que también rechazaba la imposición de una tasa turística porque dicen que el turista termina pagando en sus establecimientos determinados impuestos especiales. Tasa turística que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a reclamar ante el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y de la mano del alcalde de Málaga. El primer edil la ve más que necesaria para obtener financiación extraordinaria que ofrezca mejores servicios a los que nos visitan o para cuidar el patrimonio.
Ciudades como Sevilla y como Málaga necesitamos un instrumento de financiación extraordinaria que nos permita, en el caso de Sevilla, dar servicio a esas más de 5 millones de personas que nos visitan o rehabilitar ese imponente casco histórico que tiene la ciudad de Sevilla.
7:49.
La voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz, y este le respondió: con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar, y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La hostería del Laurel, visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com, porque si le preguntas al Giraldillo, hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
En Obramat Bormujos estrenamos el patio de materiales de construcción más grande de Sevilla. Ahora con mucho más stock de las marcas líderes del sector. Obramat, donde compran los profesionales.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La familia del menor de 15 años desaparecido hace 3 en Morón de la Frontera ha convocado para este mediodía una concentración ante el ayuntamiento. Piden que se siga investigando, que se siga buscando el cuerpo de Antonio David, que desaparecía durante un viaje con su madre, que está libre, pero sigue investigada. El portavoz de la familia, Luis Núñez, ha dicho en Canal Sur que la mujer tuvo que tener algún tipo de ayuda.
La policía fue la que detectó que había una rueda de movilidad en una de las viviendas de uno de los familiares de Macarena. Lo que pasa es que parece que hay una mano negra que parece que no avance. 3 años sin saber nada, 4 jueces. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algo de que está frenando el saber qué ha pasado con Antonio David?
Por otra parte, los vecinos de la mujer encarcelada tras haber confesado que mató a su bebé de 4 meses siguen desconcertados tras conocer lo ocurrido. En un primer momento, la madre le dijo al padre y a su vecina que el niño se había asfixiado con la leche. Y días más tarde confesó a la policía que lo había matado de un golpe que después le apretó el cuello durante unos 10 minutos. Algunas vecinas nos han contado que conocían lo que había ocurrido.
Al principio nos enteramos de que había fallecido un bebé de 4 meses. Y a los días ya nos enteramos que la madre había confesado. A los días y cuando lo confesó, corrió la noticia.
Vamos con la información deportiva. A esta hora, a las 7:51, esta noche juega el Betis. Pilar Hernández, buenos días.
Hola, muy buenos días. El Betis abre la quinta jornada en primera división a partir de las 9 de la noche ante el Leganés, con las novedades en la convocatoria de Lo Celso y Jesús Rodríguez. Este último renovado ayer mismo hasta el 2029. Pellegrini habla del rival.
Pero tenemos que hacer un partido muy completo ante un equipo que viene jugando bien y consiguiendo buenos resultados. Quizás un poco al revés nuestro.
Mientras el Sevilla ultima su compromiso de mañana sábado a partir de las 6:30 ante el Getafe, y hoy también juega el Sevilla Atlético, que visita al Recreativo en la primera ref a partir de las 8:30 de la tarde.
Este viernes, fútbol. El Betis se mide al Leganés en el Benito Villamarín, y el Córdoba al Deportivo de La Coruña en el Arcángel. Y además, en Primera Federación juegan Recreativo de Huelva, Sevilla Atlético. Síguenos desde las 8:20 de la tarde en la gran jugada de Radio Andalucía Información. Canal Sur Radio Sevilla y Canal Sur Radio Córdoba. Con Jesús Márquez.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Pendientes estamos de conocer el resultado de la autopsia al trabajador de 52 años fallecido este jueves en Araal. Mientras estaba trabajando en una finca agrícola, tuvo que ser trasladado al centro de salud, al que llegó expulsando sangre por la boca y fallecía inmediatamente. Por otra parte, la Audiencia de Sevilla ha condenado a 2 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una menor de 15 años que había acudido a su estudio para que le hiciera un tatuaje. Anoche, en el Teatro de la Maestranza, la Bienal homenajeaba a Paco de Lucía en el espectáculo Caudal, que contó con grandes figuras. Entre otros temas, pudimos escuchar estas sevillanas que Paco de Lucía interpretaba junto a Manolo Sanlúcar en la película Sevillanas de Carlos Saura. Y esta noche Miguel Poveda en El Maestranza de nuevo con su espectáculo Federico y el Cante.
Más el Cante, ¿no? Más que al propio Federico. A Federico se le da una muestra de gratitud por todo lo que ha hecho por el Cante, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por el flamenco y así se refleja también gracias a Manuel Monge, que dice unos textos maravillosos que cuentan un poco eso, ¿no?
Más cosas, el Colegio de Arquitectos de Sevilla rechaza la convocatoria de licitación y no de un concurso para definir el futuro del entorno de la Torre de la Plata, un proceso convocado por la gerencia en agosto y dicen que con tan solo 15 días. La decana Nuria Canivel.
Ya se hicieron unas mesas participativas y creo que merece un concurso donde solo gana la ciudad, no ganamos los arquitectos, porque tendremos las mejores propuestas meditadas, tranquilas. Realmente son espacios que necesitan todo el proceso de pensar, de saber cómo actuar.
El taller Daroal es el elegido para realizar el cartel de las fiestas de la primavera 2025 en Sevilla. Hoy en el Estadio de la Cartuja el festival I Love Reggaeton y mañana I Love 90s. Con artistas, con más de 30 artistas en tres escenarios, como este que están escuchando, Sonic y Feel So Good. Y otros tantos, eso será mañana. Hoy alcanzaremos una máxima de 35 grados en Sevilla.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
Se la ofrece Nuria Gaciño. De nuevo, buenos días, Nuria.
Muy buenos días. Jornada de lo más intensa la que nos espera hoy. No vamos a tener tiempo para aburrirnos, ni mucho menos, con fútbol, baloncesto y tenis, así que hay donde escoger. Se reanuda la Liga en Primera División esta noche en el Benito Villamarín. El Betis abre la jornada con ganas de lograr ante el Leganés la que sería su primera victoria de la temporada, algo que parece a priori asequible, teniendo en cuenta que el rival es un recién ascendido. Pese a ello, Pellegrini no se fía y hace una interesante reflexión acerca de lo que el equipo ha hecho hasta ahora.
No es un rival propicio, yo creo que nunca, si uno considera que hay un rival propicio para ganar, ¿no es cierto? Creo que me cometería el más grave error de todos. La Liga Española es muy pareja, tenemos que hacer un muy buen partido, tanto ofensiva como defensivamente, en nuestra casa y, por supuesto, siempre por algo lo dicen las estadísticas, se gana más de local que de visita, pero tenemos que hacer un partido muy completo ante un equipo que viene jugando bien y consiguiendo buenos resultados. Quizás un poco al revés nuestro, nosotros nos venimos jugando mal, pero no hemos conseguido quizás los puntos que queríamos en estos primeros partidos, así que tenemos la oportunidad de retomar ahora con este primer partido en casa y lo tenemos que tomar exactamente igual, ¿no es cierto?, que si fuera Real Madrid o Barcelona, si queremos superarlo.
Las principales novedades en la convocatoria son los Celso y el canterano Jesús Rodríguez, este último recién renovado. De hecho, se cerraba ayer el acuerdo hasta el 2029. Además de Isco, son baja Juanmi y Mar Bartra, que arrastran molestias. Por el primer triunfo también luchará esta tarde a las 8:30 el Córdoba en el Arcángel ante el Deportivo de La Coruña. Se trata de la quinta jornada en la categoría de plata, así que aunque la situación del equipo cordobesista no es la mejor, su técnico Iván Ania ha querido hacer hincapié precisamente en que esto no ha hecho nada más que empezar. Por lo tanto, de momento, paciencia y tranquilidad, que los nervios no son positivos.
Estamos en la jornada 5, es muy temprano para que se genere esa situación de posible ansiedad o incluso posible miedo. A veces más que ansiedad es miedo, ¿eh? Y creo que a día de hoy esa situación no está dentro del vestuario.
Pero no termina aquí el fútbol, puesto que también comienza hoy la cuarta jornada en Primera Federación con el duelo andaluz Recreativo de Huelva Sevilla Atlético a las 8:30. Le urge mucho más la victoria a los de Abel Gómez, al equipo nubense, que además necesita un revulsivo después de la dura derrota de la pasada jornada ante otro filial, el Betis Deportivo, por 3-1.
Más allá de un juego mejor o peor y demás, yo quiero ver un equipo que está dolido en su orgullo y que lo demuestre dentro del campo.
Además de fútbol, también baloncesto, donde el Unicaja de Málaga va a disputar hoy a las 2 de la tarde en Singapur su segundo partido de la Copa Intercontinental ante el Al-Riyadi libanés, tras haber ganado ayer al Petro de Luanda, 78-94. A las 4, cita con el tenis, finales de la fase de grupos de la Copa Davis en Valencia, donde el equipo español se enfrenta hoy a Francia, después de haber vencido el miércoles a Chequia. Si España gana, certificará su pase a la final a 8, que se va a celebrar, como saben, en Málaga a partir del 19 de noviembre. Esto en cuanto a la jornada de hoy, ya que el fútbol sigue, lógicamente, este fin de semana. Mañana el Sevilla recibe a las 6:30 al Getafe, con la convocatoria de una manifestación que está prevista en la previa del encuentro, una manifestación para protestar por la actual gestión de Del Nido Junior. Y encima se presenta esta protesta tras conocerse los límites salariales de los equipos de primera y segunda, y el Sevilla suspende. La situación económica, desde luego, no es la mejor, ya que según el informe de la Liga, el club de Nervión ha pasado de 152 millones de euros a 2 millones y medio. Límite salarial es el más bajo de primera y de segunda. Está la cosa cortita. En segunda, turno mañana a las 6:30 para el Málaga, que en la Rosaleda va a tener un difícil rival, como es el Huesca, que ha empezado con mucha fuerza. A la misma hora, pero el domingo, el Cádiz recibe al Racing de Ferrol. Vamos a ver si los de Paco López hacen buenos los 3 puntos del pasado lunes en Castellón y se afianzan en mitad de la tabla. El domingo también, a las 9 de la noche, el Granada visita al Elche, el Granada que tiene cierta urgencia de ganar para calmar los ánimos. Y no veremos a la Almería hasta el lunes, que reciba a las 8:30 de la tarde al Castellón. También le urge ganar, sobre todo para calmar el mal ambiente que hay entre los aficionados.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur, la radio de Andalucía.